El Centro de Investigación para la Paz, el CIP, acaba de publicar su anuario donde advierte de la época de incertidumbre que vive el planeta tras el ataque a Irak y acusa a Estados Unidos de generar una crisis del sistema multipolar representado por las Naciones Unidas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mabel González. Ella es co-coordinadora de este anuario junto con el director del CIP, Mariano Aguirre, y con ella queremos analizar este documento. Un documento que lleva por título, Mabel, Tiempos difíciles, guerra y poder en el sistema internacional. ¿Es así?
Es así, exactamente.
A ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué es lo que dice este anuario del CIP?
Bueno, este anuario, como todos los anuarios del CIP, tratamos de dar cabida a autores españoles y extranjeros y autores de dentro del CIP, del Centro de Investigación para la Paz y de otros ámbitos, digamos, para dar un panorama general de lo que es el sistema internacional en un momento determinado. Entonces, tiempos difíciles, guerra y poder, viene determinado claramente porque pensamos que la guerra contra Irak y la guerra ilegal y ocupación ilegal de Irak abre una etapa difícil, una etapa complicada en el sistema internacional, en la medida en que algunos estados han decidido saltarse el derecho internacional, saltarse las instituciones y las normas por las que se ha regido el mundo en el último medio siglo, saltarse a la ONU, y esto abre una etapa de incertidumbre, digamos, en la medida en que si ese derecho va a seguir siendo válido, no va a seguir siendo válido, o alguien va a decidir que el sistema internacional vuelve a funcionar estrictamente por relaciones de fuerza y de poder, en lugar de por pactos, por negociaciones y por consensos. De ahí viene el título, Guerra y poder en el escenario internacional.
Entre las consecuencias de esta guerra, afirmáis que esta política de Estados Unidos, el presidente Bush, ha generado una crisis del sistema multipolar, como bien explicas, de la que sale muy tocada las Naciones Unidas. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿qué habría que hacer para volver a reforzar ese papel internacional que jugaba la ONU, las Naciones Unidas?
En primer lugar, te diría, como explica en su ensayo en este anuario Phyllis Bennis, una autora estadounidense, sale tocado efectivamente el sistema de Naciones Unidas en determinada medida. Es decir, pensamos de todas formas, y piensa Phyllis Bennis, y así lo explica en su artículo en este anuario, que hubiera salido muchísimo más tocado si se hubiera percibido desde la opinión pública desde la opinión pública se veía cómo se trató de conseguir el apoyo a esa segunda resolución, cómo se ejercieron prácticas de chantaje, de extorsión, de presiones sobre los países miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad, como Chile, como México, como Angola, como Guinea, que resistieron a esas presiones, pero que la opinión pública percibía que eso eran unas presiones claras y directas, amenazas o chantajes. Entonces pensamos, y piensa Phyllis Bennis y así lo explica, que el sistema de la ONU hubiera quedado muchísimo más tocado si se hubiera percibido que todo el mundo se había plegado a las exigencias de Estados Unidos. Entonces, ciertamente ha quedado tocado y ciertamente habrá que plantearse cuál es el papel de la ONU, pero no desde un punto de vista como el que plantea la administración de Estados Unidos, es decir, si la ONU no se pliega a nuestros intereses es irrelevante, sino precisamente en el sentido contrario. ¿Cómo reformar una ONU de forma que sea un instrumento más democrático dentro del sistema internacional?
Uno de los autores que aparecen en el anuario, Robert Matthews, dice que, bueno, esta política de Estados Unidos de realizar ataques preventivos nos preocupa realmente que después de Irak pudieran llegar otros países invadidos y ocupados por Estados Unidos. Dice Robert Matthews en el anuario que esa doctrina es propia del presidente actual Bush y que resultaría difícil que continuara cuando este presidente norteamericano abandone la Casa Blanca. ¿Parece que esto puede ser así o teméis que futuros candidatos o futuros presidentes norteamericanos sigan con esta política de ataques preventivos?
Bueno, efectivamente la política de los ataques preventivos crea una situación muy compleja porque, en primer lugar, distorsiona lo que es el concepto de prevención. Es decir, en derecho internacional el concepto de prevención está claramente estipulado y claramente, no sé si decir normativizado, porque creo que no existe la palabra, pero la prevención, el ataque preventivo en derecho internacional sería la respuesta para evitar un ataque inminente. En el caso de cómo lo aplica ahora la Casa Blanca, de cómo lo aplica esta administración, la administración Bush en Estados Unidos, va muchísimo más allá y no tiene precedentes en el derecho internacional. Es decir, es un ataque sobre un estado o sobre un país que potencialmente en el futuro quizá pudiera convertirse en una amenaza. Es decir, se trata de parar una amenaza incluso antes de que se concrete. No tiene precedentes, significa una ruptura brutal con el sistema multilateral, con el derecho internacional. En pocas palabras, sería una guerra de agresión. Y efectivamente Robert Matthews plantea que no tiene consistencia como tal doctrina, porque él compara la doctrina Bush, esta doctrina Bush de los ataques preventivos, con la doctrina Reagan, y afirma así: Reagan aplicaba de forma sistemática su política e intervenía en Centroamérica, intervenía en todas partes donde tenía que intervenir, y sin embargo vemos que la administración Bush interviene de forma muy selectiva, es decir, ataca a Irak porque es el flanco más débil dentro del supuesto eje del mal, que era Irán, Irak, Corea del Norte, y sin embargo no ataca, nadie está pidiendo que ataque, por supuesto, pero no utiliza la misma política contra Corea del Norte, que sí ha reconocido incluso que tiene armas nucleares, con lo cual, dice Robert Matthews, es una doctrina que carece de consistencia, que parece más creada como doctrina para amenazar e invadir Irak que para aplicarla de forma sistemática en todo el resto de los países. Como tal, él piensa que no sobrevivirá a la actual administración de Estados Unidos. Eso es lo que todos esperamos. Tampoco él tiene claro en qué medida, y dado que dentro de Estados Unidos se ha generado este clima de psicosis y de miedo muy incentivado y muy manipulado desde la propia administración y desde los medios de comunicación, puede inducir a una siguiente administración, pongamos que demócrata, a utilizar esta misma, a seguir con esta misma línea. Pero él plantea que probablemente no vaya más allá.
En este contexto internacional, que a partir de la guerra de Irak ha sufrido, creo, un punto de inflexión, ¿cómo refleja el anuario la postura del gobierno español?
Pues la verdad es que la postura del gobierno español, que en el anuario está abordada por el general retirado Alberto Piris, se plantea como una postura que de alguna forma a España le dificulta el ahora y más adelante, digamos, puede deteriorar sus relaciones con áreas prioritarias de la política exterior española, que han sido prioritarias siempre, como América Latina o como el mundo árabe. Le puede, el alineamiento incondicional con Washington le puede quitar autonomía para abordar de forma autónoma cuestiones propias, por ejemplo con Marruecos con respecto a o con el Reino Unido, cuestiones como Gibraltar, como cuestiones como la postura española ante la cuestión del Sáhara Occidental, etcétera. Y puede deteriorar de alguna forma, en la medida en que se perciba un alineamiento incondicional con Washington y con que desde el mundo árabe y musulmán eso se perciba, como de hecho pensamos que se está percibiendo, como un alineamiento incondicional con Israel y con la política más dura de Ariel Sharon, pueda deteriorar las relaciones con un área que siempre ha sido estratégica para la política exterior española, más allá de que se ha percibido en América Latina, en Chile y México, eran dos países de los que se trataba de obtener el voto para esa segunda resolución que iba a legitimar de alguna forma el ataque contra Irak, y por ejemplo la visita de Aznar a México desde aquel país se percibió como una presión dura para que el gobierno de Vicente Fox se plegase a las exigencias de Estados Unidos, del Reino Unido y de España y votase a favor de esa resolución. Aquello generó muchísima polémica en México y de hecho debilita la postura de España a la hora de negociar por su propio pie y de acuerdo a sus propios intereses, otro tipo de cuestiones que son importantes para España. Y bueno, ahora mismo el participar, por ejemplo, en enviar un contingente de soldados que inicialmente eran supuestamente humanitarios y que ahora participan en una ocupación militar que de hecho no tiene ninguna cobertura legal, que es una ocupación ilegal al margen de la legalidad internacional, pues es una desenmascara ese supuesto envío de tropas humanitarias y de hecho significa una afrenta hacia todas las normas por las que se ha regido el mundo en el último medio siglo y una afrenta al derecho internacional, de forma que sí puede dificultar la defensa de los intereses españoles en política exterior.
También me preocupa mucho la situación de América Latina, como decías, por estos intereses de la única potencia que realmente está imponiendo sus designios en el mundo ahora mismo, que es Estados Unidos. Realidades como el Plan Colombia, el Área de Libre Comercio de las Américas y gobiernos que preocupan a Estados Unidos, gobiernos de izquierdas, como es el caso de Lula da Silva en Brasil o Hugo Chávez en Venezuela. ¿Cómo analizáis esta situación?
La situación de América Latina era complicada antes de la guerra de Irak y antes del 11 de septiembre, y probablemente es más complicada incluso después de estos dos acontecimientos, por varias razones. En el ámbito internacional, Estados Unidos y los países centrales están definiendo sus alianzas en función de este discurso de la guerra global contra el terrorismo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay países, hay áreas, países, como Pakistán, por ejemplo, que se perciben como, es lo que ellos llaman en documentos de estrategia de la administración de Estados Unidos, países, estados de la línea del frente en la lucha contra el terrorismo. Pakistán, por ejemplo, con un gobierno militar escasamente democrático o nulamente democrático, se alinea en la guerra contra el terrorismo y comienza a recibir, a incrementar la ayuda que recibe de Estados Unidos de forma tremenda. En cambio, otras áreas como América Latina, como África subsahariana, gran parte de África subsahariana, se perciben como zonas seguras y disminuye la ayuda que reciben. En el caso de América Latina, esto claramente tiene un efecto, excepto en el caso de América Latina habría que hacer una excepción, que es Colombia. Colombia sí sigue estando, digamos, dentro de la agenda de seguridad, y en esa medida se apoyan las políticas autoritarias represivas del presidente Álvaro Uribe, que de hecho están conduciendo a un agravamiento del conflicto en Colombia y a un aumento de las violaciones de los derechos humanos. En el resto de los países, si va a disminuir la ayuda que reciben del exterior, al mismo tiempo que la situación socioeconómica empeora cada vez más, en que la gente percibe que está en una situación peor, objetivamente peor que hace unos años, en que, como dice Francisco Rojas Aravena en el anuario, hay un descrédito cada vez mayor de la democracia. Nadie quiere dictaduras, pero las poblaciones perciben que la democracia no ha resuelto ninguno de sus problemas. Entonces, esto puede llevar a turbulencias, inestabilidades, que a su vez, en la medida en que las violencias se retroalimentan, puede conducir a nuevas respuestas represivas. Y esto aparte de temer una nueva fase de intervencionismo de Estados Unidos en Colombia ya se está produciendo, en áreas como Venezuela, en Brasil, en la medida en que el presidente Lula pueda adoptar políticas que desde Estados Unidos no se consideren aceptables. Esto genera muchísima preocupación en la región por lo que tiene de por un lado de abandono desde el punto de vista de la agenda internacional, y por otro lado de quizá un mayor intervencionismo de la potencia que siempre ha ejercido su hegemonía en América Latina, que es Estados Unidos.
Estamos convencidos de que conocer con detalle y con cierta profundidad las cosas que ocurren en el mundo requiere cierto esfuerzo, pero no es imposible, requiere cierto detenimiento. Y por supuesto, creemos que el anuario recientemente publicado por el Centro de Investigación para la Paz puede ayudar a tener esos análisis que muchas veces necesitamos para comprender todos estos complejos procesos que se viven en el planeta. De momento, Mabel González, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y bueno, pues estaremos en contacto. Yo no sé si la gente que nos haya podido escuchar y ahora esté bastante interesado en acceder a este anuario, ¿cómo pueden hacer?
En acceder al anuario, bueno, en principio estará, me imagino que en unos pocos días estará en todos los centros, digamos, en los puntos de venta habituales, si hablamos de Madrid, en los librerías. Uh-huh. Un poquito más grandes o así estará, pero si no, de todas formas pueden contactar con el propio Centro de Investigación para la Paz. Yo, si quieres, te doy el teléfono, pueden llamar allí, les envían el anuario o pueden ver la forma de conseguirlo. Uh-huh. Aparte de conseguirlo en donde todos compramos nuestros libros, que también puede ser uh-huh. una opción. Pero si quieres que demos un teléfono, pues damos un teléfono y ahí pueden llamar y pedirlo y no hay ningún problema.
Muy bien.
Pues el teléfono del CIP sería el 91576 3299. Pero no equivocarme.
576-3299. Perfecto. Coincide con el que yo tengo, ¿eh?
Coincide con el que sí. Vale, perfecto. Entonces está bien.
Pues, Mabel González, coeditora, co-coordinadora de este documento junto con Aguirre, que es el director del CIP. Te agradecemos mucho que hayas estado estos minutos con nosotros y os deseamos la mejor de las suertes.
Muchas gracias a vosotros.